Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy en Palabra Justa me acompaña Fernando Uz. Fernando es maya, quiché, de la Sierra de Guatemala y hoy está con nosotros para hablar sobre su vida, sobre su defensa de los derechos humanos, sobre la situación en Guatemala y en el mundo alrededor del tema de los derechos humanos. Fernando, muchísimas gracias por estar en Bocaribe, en los micrófonos de Bocaribe Radio, y bienvenido a la emisora comunitaria de Barranquilla.
Gracias, Belén, por darme esta oportunidad de conversar con las personas que nos estén escuchando.
Bueno, Fernando, para empezar quisiera que me contaras cómo aterrizaste tú en el mundo de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos. ¿En qué momento pasó y cómo fue tu acercamiento al tema?
Bueno, yo creo que es muy importante aclarar que siempre abordo los derechos humanos desde mi posición, es decir, desde mi trayectoria. Y esta trayectoria tiene que ver también con la historia de mi propia familia. Mi padre fue un activista, por decir, un luchador por el cambiar las condiciones de tierra, las condiciones de trabajo y explotación que tenían los indígenas campesinos de la sierra en la costa sur de mi país, en Guatemala, en donde aún después de los procesos de independencia que tuvimos en Centroamérica, la esclavitud fue formalmente legalizada y sobre todo con mayor vejámenes a la población indígena que estaba obligada a bajar a los campos que en ese momento eran azucareras o plantas de azúcar, después se convirtieron en algodón. Y ya en la época de la República también el trabajo para reparar calles, incluso los blancos podían forzarte si te encontraban en la calle sin una aparente ocupación, llevarte a su casa para que limpiaras o repararas o hicieras, y todo esto fue después de 1821. Mi padre, un hombre campesino, mi madre también originaria de una familia campesina, migraron a la sierra para buscar algún pedazo de tierra que pudiesen tener, y cada uno por su lado, y luego ya terminaron haciendo una familia. Pero mi papá se terminó involucrando en movimiento pues de resistencia y de lucha contra estos abusos que los terratenientes provocaban en su contra y de otros mayas más. Ese, digamos, es la historia previa a lo que provocaría después el destierro de mi generación, de mi familia, que iniciaría más o menos alrededor de 1978, cuando se recrudece la represión militar y gubernamental en contra de la población indígena, que como ustedes sabrán, nosotras vivimos un proceso de paz también y un proceso de guerra muy parecido, o no muy parecido, pero en sintonía a lo que ahora mismo está viviendo Colombia. Una parte del ejército se levanta, por decir, en contra de instrucciones del mando militar, y este grupo que se levanta y que desobedece, digamos, las órdenes, empieza rápidamente a permearse y a encontrar como una audiencia, por decir, una audiencia dentro de la población indígena que ya históricamente venía haciendo una serie de levantamientos, una serie de motines que se le llamaron posteriormente. De hecho, hay un libro que se llama Motines de Indios, que registra pues toda la inconformidad y la manifestación de necesidad de cambio que los indígenas venían sufriendo bajo la colonia al principio y luego en época de independencia. Entonces, mi padre se ve rápidamente simpatizado, digamos, por esta discurso del cambio también, que lo traían ya los que eran en ese momento contrarios, pero también parte de las fuerzas del ejército. Esto estoy hablando de 1975, 1978, 79, que mi papá empieza a simpatizar sin él ser necesariamente un actor armado, digamos, o un combatiente. Mi padre es asesinado en 1980. Él sería asesinado junto con otros líderes campesinos en mi aldea. Mi aldea se llama Macalajau, en el altiplano de la Sierra Guatemalteca, que es donde se concentra mayor parte de la población indígena. Tengo que matizar también que Guatemala es un país de más o menos 15 millones de habitantes, Más de la mitad somos de origen maya, pero compartimos también con el pueblo garífuna, que fueron esclavos afrodescendientes traídos a este territorio, y también con el pueblo xinca, que es un pueblo mucho más pequeño, y el pueblo ladino, que se les llama, pero que no termina de decirse si es ladino, mestizo o pues blancos, ¿verdad? Que comparten con nosotros, aunque el idioma oficial es el castellano. Entonces, durante esta época, también en un contexto global de la Guerra Fría, es que la mayor represión del Estado hacia la población civil e indígena se da, y mi padre sería en este caso uno de los primeros 5 líderes que es asesinado en mitad de la noche. Nuestra casa, junto con el de las otras familias, fue quemada. Esto fue en 1980 que mi padre es asesinado. Y sería como el primer embate en nuestra contra, ¿verdad? Donde, digamos, nos dejaría como en un total, pues en una condición total de vulneración y sin nuestra casa y tal, pero nos quedamos un tiempo todavía. Esto contado por mi madre, porque yo tendría como 4 o 5 meses cuando pasa esto. Posteriormente, en 1981, o sea, meses después, en enero 81, mi hermano mayor fue asesinado, previamente torturado en la comunidad frente a otras personas. Y esto como una muestra de que quien simpatizase con la guerrilla o quien tomara algún discurso contrario a lo que el gobierno establecía, pues iba a ser corregido, iba a ser sí, corregido sería la palabra, pero claramente tenía una intención de asustar al resto de la comunidad. Entonces mi hermano fue amarrado en público y fue asesinado posteriormente, delante. Esto fue en pleno del día. El ejército ya entró y agarró a otras personas y se llevó ese mismo día, se llevó a varias mujeres indígenas secuestradas que las llevaría a centros de detención y tortura. Y este sería como el hecho que haría nuestra huida de la aldea. Esto debo remarcar que fue posible gracias a unas hermanas religiosas que trabajaban ahí, quienes nos sacaron a la ciudad capital. Y ahí parecía que el fin de la pesadilla era, pero en realidad era el comienzo de una pesadilla mucho más grande, porque terminamos parando en una ciudad que no comprendíamos muy bien o nada bien y que tampoco nos terminaba de entender. En un momento en el que decir que uno venía de la sierra o que era indígena era de fácil vinculación con la guerrilla, entonces tuvimos que inventar muchas historias, como que mi papá había muerto en un accidente. Eso además era la lección que mi mamá nos daba, o sea, el aprendizaje que teníamos que tener para no ponernos en riesgo. Me crié en las periferias de la ciudad, pues en barrios marginales, digamos, sin el digamos, eran barrios marginales. Y con estas historias, ¿verdad? O sea, sabía la verdad, y siendo ya niño, yo sabía la verdadera historia de lo que nos ocurría y de lo que huíamos, sin tener tanto análisis político, claro, siendo un niño, pero sabía también que debía ocultar. Entonces, nuestra historia era, incluso nos cambiamos los nombres, dijimos que éramos de otro lugar, no podíamos decir que no éramos indígenas porque nuestras facciones eran, no se evidenciaban, digamos. Y la historia era pues que mi papá había muerto en un accidente. Eso era. Y ya esa fue la otra parte de la vivencia que nos tocó empezar a tocar en la ciudad. Sin embargo, junto con esto, cuando llegara mi adolescencia, digamos, esta historia, también mi historia personal se combina, ¿verdad? Con esta historia de no entiendo el idioma, no entiendo por qué estamos aquí, por qué tuvimos que salir, como reflexionar eso alrededor entre los 15 años. Comprender que mi padre había sido asesinado y la manera en que nuestra aldea había sido arrasada por no compartir una ideología que el gobierno imponía. Esto se suma a ya las propias cuestionamientos que yo empezaría a tener a esa edad sobre mi sexualidad, ¿verdad? O lo que hoy se llama la identidad sexual. Pero digamos, lo primero que recuerdo de esa época era recordar que no encajaba. O sea, no encajaba como maya en la ciudad porque no era de esta sociedad, digamos, de esa sociedad. No tuve muchas dificultades para aprender el idioma, aunque yo suelo hablar mucho, así que fue una dificultad poderlo hablar, pero lo empecé a hablar. O sea, de hecho, creo que esa misma dificultad que tenía para hablarlo me obligó mucho a hablar lo que fuera. Hablaba, 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 hablaba. Pero también me di cuenta que desencajaba en cuanto a ser hombre y ser mujer. O sea, no era el clásico chico que le gustaba. Bueno, hay otros chicos que sí les gusta, pero hablo desde mi experiencia, no era el chico que le gustaba el fútbol, no necesariamente hacía cosas que los chicos hacían, ¿verdad? Normalmente empecé a tener como amigos, amigas más bien, con las que me sentía más seguro. Debo decir que la primaria, digamos la parte de los 5 años de la escuela primaria, yo la pasé muy bien. Estudié en un colegio católico, episcopal, donde me dieron una beca, y recuerdo que el obispo de la iglesia era alguien que tenía mucho cuidado en el trato entre nosotros. Entonces, yo no sentí mucho la agresión. O sea, mi infancia, podría decirle que en ese sentido fui feliz. Mi madre vendía dulces o caramelos, y también vendía frutas fuera del colegio. Nunca me habló en castellano, o sea que tampoco sentí por ahí que tuviera mucha dificultad al principio, pues, porque luego esto ya se volvió burlas y chistes y tal. Y además, poco a poco uno empieza a entender que uno es diferente, entrecomillado, ¿verdad? Que uno empieza a darse cuenta que uno no encaja con lo que está, con lo que el resto de la gente es. Entonces ahí uno empieza a tener ya dificultades, ¿verdad? Porque la verdad es que mi experiencia es que uno aprende que es diferente a través de las dificultades, a través de que no encaja, a través de que hay burlas, a través de que es excluido, a través de que uno es objeto de un chiste. Entonces, o a través incluso del castigo, ¿verdad? Que a uno le intentan corregirlo y encauzarlo en el camino de lo que uno debe ser. Y ahí pues yo ya me empecé a dar cuenta de eso cuando tendría 15 años. Y es como que se suman muchos cuestionamientos entonces no, existenciales, me decían en ese momento. Yo no sé si son existenciales o son pues cuestionamientos propios de la sobrevivencia, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y me vinculo inicialmente a un colectivo que reivindica la danza y el teatro maya, desde nuestro idioma, a intentar en ese momento intentar armar un colectivo donde pudiéramos rescatar nuestras prácticas culturales de la danza, de la escritura, de la poesía. Esto en un ambiente en el que en Guatemala se firmaban los acuerdos de paz. Entonces las minorías, también entre comillas, las minorías políticas, porque somos la gran mayoría en Guatemala, empezamos a hacernos visibles, ¿verdad? Entonces en ese momento es que yo empiezo a vincularme a un colectivo que empieza a buscar la manera en que pueda reivindicar su identidad cultural en este caso. Pero yo ya por dentro sabía que algo más no estaba encajando también. Y es hasta que llego a la universidad en la que yo no sé si decido o me toca, por cuestiones circunstanciales relacionadas al alcoholismo, relacionadas al uso, pues sí, de estupefacientes, de cosas que me hacían daño, pero que en su momento fue la salida que encontré, decido o tengo que compartir con mi familia que pues no me gustan las chicas, digamos, que no estoy enamorada, sino que me siento atraído por chicos, pero esa no era la razón principal de compartirlo, sino la razón principal de compartirlo es que yo me sentía mal. O sea, yo asumía que esto era algo malo, yo sabía. Por ahí a los 20 años es la primera vez que yo, ahora que lo veo en retrospectiva, pienso que fue mi primer acto político de decir que renunciaba a mi creencia religiosa, o sea, a mi profesión de fe, que era la católica. Porque la ayuda que busqué dentro de la iglesia en ese momento, con las personas que lo hice en concreto, no me sentí ni apoyado ni acompañado, sino más bien seriamente cuestionado y seriamente descalificado y atacado por lo que yo estaba compartiendo. Entonces, esa es como la gran ruptura con muchas de las cosas que empezarían a ser ruptura después, ¿verdad? Con varias de las cosas que yo había aprendido de mis vivencias. Decido hablarlo con mi familia y 4 años después yo ya estaba casi que diciéndolo abiertamente en la universidad, en los colectivos indígenas dentro de la ciudad, porque a mí me toca vivir no solo el destierro, sino el desplazamiento interno, y crezco, digamos, crezco en una sociedad en la que esto era invisible. O sea, esta población era invisible porque se negaba la guerra, una cultura de silencio donde la gente no hablaba de lo que había pasado porque teníamos miedo, porque la lección que habíamos tenido tanto en las comunidades indígenas como en la ciudad era la muerte por grupos militares o paramilitares. Entonces era imposible hablar, nadie quería hablar del tema, todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie lo hablaba. Y yo comienzo a hablar a los 24 años, ahora casi unos 10 años antes, hace 10 años, que yo decido comenzar a hablar primero con mi familia. Y creo que una cosa lleva a la otra, porque ahora pienso que pude hacerlo porque traía ya una pequeña trayectoria de fortalecimiento de mi identidad como maya, como indígena, que después va tomando una matiz de víctima, pero también de sobreviviente de la guerra, porque en efecto, mi familia, mi generación, mis hermanos y yo terminamos siendo sobrevivientes de esta guerra porque por razones inexplicables, por la suerte, por el milagro, por lo que ustedes quieran entenderlo, no fuimos quemados dentro de la casa cuando nos quemaron la primera vez, ni dentro de las persecuciones que vivimos en la montaña por mucho tiempo, siendo nosotros tan pequeñas. Entonces, creo que eso nos pasó a la reflexión de ser sobrevivientes entonces y posteriormente desplazados porque nos vivimos dentro de una comunidad a la que ya no podíamos regresar, de la que habíamos sido sacados por la violencia, pero nos toca vivir en un lugar donde tampoco pertenecemos, ¿verdad? Y no solo sientes la pertinencia en términos de que no es tu territorio, sino porque claramente las exclusiones se empiezan a vivir, se empiezan a sentir, ¿verdad? Que uno es diferente, que uno no es del lugar, y peor aún, que uno es menos que el resto de la gente con la que uno está compartiendo. Entonces, yo creo que estas serían las cosas que me marcaron y que posteriormente me llevaron a la reflexión, al activismo político y al ejercicio o la lucha por el ejercicio de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, que eso, digamos, es nuestro sombrilla, nuestro paraguas que nos permite el margen de movilización de la conciencia, de cuestionamiento del Estado, de la creación de la o el fortalecimiento de este concepto de ciudadanía, estados democráticos. Porque ciertamente lo que nos damos cuenta en nuestras realidades es que no todos somos ciudadanos o ciudadanas, que no todo es un estado democrático y que las instituciones o no funcionan o funcionan en favor de los poderes que agreden a las personas, que violentan los derechos de las personas.
Este recorrido hacia la historia, que no solo es tu historia individual, sino esa historia personal vinculada también a la historia de tu país. Habría miles de cosas para preguntar alrededor de esas reflexiones y el lugar en el que estás hoy en la defensa de los derechos. Como no puedo hacer todas, pues trataré de hacer algunas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con algo que hemos hablado en días anteriores, que es como este afán de homogenización o normalización, una intención de homogenización, de estructuración, como en un solo código de normalidad. Y me gustaría que habláramos un poco, o que me hablaras tú, un poco sobre eso, porque realmente siento que hay ahí como un reto muy grande para todas las personas desde cualquier orilla donde estén en la defensa de los derechos, porque en ese saco se desdibujan las diversidades, ¿no? En todo sentido.
Sí, mira, yo ahora que decías eso me venía a la mente algo que me dijo alguien cuando yo era muy joven, un adolescente, y estaba en esta búsqueda de mi identidad, de reafirmar mi identidad cultural, porque lo que parece obvio no lo es. Es decir, no siempre fui ni me sentí orgulloso de ser maya, porque el impacto del racismo para muchas personas es intentar no ser, y es intentar renunciar a quien es uno también. Y eso no es tan válido, yo creo que es tan válido renunciar a la identidad como auto reivindicarla o como autodefinirse o como autoafirmarla o como reafirmarla. Es tan válida cualquier, porque yo creo que es una condición humana y la condición humana es que no nos gusta sufrir y huimos del dolor. Entonces, digo que no es lo obvio porque no siempre fue así, no siempre fue así, pero me venía a la mente estas palabras de alguien que me dijo que uno no podía ser víctima de su propia historia. Y el racismo, como muchos modelos o muchos modos de hegemonía, nos vuelven víctimas de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestra historia, de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestras prácticas, porque nos nombra. Entonces, en ese juego de palabras que no tiene nada de ingenuo, pues sí que podemos perdernos. Pero a propósito de lo que tú me preguntas, yo te digo que me ha tocado vivir todas, o sea, los procesos de exterminio que me vinculan no solo al proceso reciente de la guerra y el genocidio reciente, sino todo el proceso de exterminio en nombre de la civilización que vivimos en América o lo que hoy conocemos como América. los pueblos originarios, pero también la pobreza en este contexto de la modernidad y la civilización también es un modo de exclusión y es un modo de exterminio y es un modo de nuevamente negarnos y por qué no dejar de existir, porque no es posible existir en un mundo tan moderno y en tan la manera en que se vive. Y la homogenización y esta, la homogenización, la modernidad, la normalización también es que la he vivido, porque cabe señalar que hasta 1998 la homosexualidad era reconocida como una enfermedad psiquiátrica, de problema de la conducta. Y es después de esa fecha que empezamos a reivindicarla, que no es una enfermedad, pero para que veas lo de la normalización. Y por supuesto, estos procesos civilizatorios y los procesos de modernidad también plantean todo un paradigma de homogenización en la que todos pensamos, actuamos, comemos, usamos las mismas cosas, y entonces es un sistema perverso que muchas veces lo pasamos por desapercibido, porque no estamos todo el tiempo, aunque muchas veces, ese es mi caso, que muchas veces estoy en guardia y eso no nos permite dar la mirada un poco más fresca y un poco más tranquila, pero bueno, eso no es bueno ni malo, eso solo es una situación en la que uno está pasando. Entonces, yo creo que también la homogenización y la normalización atraviesan la construcción de las identidades, porque es cierto que algunas identidades que yo reivindico, como la de ser indígena o la de ser centroamericano o reconocerme en un contexto histórico determinado, tiene sus contradicciones, pero no son tantas cuando intento la de reivindicar y evidenciar lo que pasa a quienes estamos en la periferia de la sexualidad. Y ahí hago la siguiente acotación, es que yo no me asumo homosexual ni me asumo como gay, me asumo como disidente sexual, porque creo que la heteronormatividad es un sistema que establece valores, como la sociedad moderna establece valores, también la heteronormatividad establece valores de la cual yo disiento, porque es una manera en la que intenta controlarnos e intenta también hacernos, no sé si la palabra exista, pero decisores de nuestra propia vida. Decidir sobre nuestras propias vidas y nuestra existencia no está permitido. Y creo que la sexualidad en ese sentido todavía es una jaula, es una prisión para muchas de nosotras, para muchas personas es una prisión. Incluso para los hombres pudientes, los hombres blancos, los hombres modernos, que no lo vemos por ahí, también son víctimas y prisioneros de su propia sexualidad, como todo, como muchas personas. Afortunadamente algunas han logrado liberarse de eso, y yo creo que mi lucha es hacia ese camino, hacia la liberación de mi sexualidad.
Respecto a la situación que se vive hoy en Centroamérica y América Latina, bueno, ahí estamos conectados a través del Caribe, pero también estamos conectados por una historia que, con ciertas diferencias, pero nos atraviesa a todos nuestros países en lo que tú bien dices hoy se llama América. Y frente a esta, digamos, al tema que de alguna forma ha sido el que mencionas ahora respecto a la dificultad que tiene el reclamarse distinto, que no significa que hay unos que son iguales, sino que en realidad todos somos distintos. Y un poco lo que está pasando con nuestra sociedad es como una exacerbación del rechazo hacia la diferencia, y sobre todo de un rechazo muy marcado y muy agresivo frente a la diferencia en torno a la sexualidad, ¿no? Que es quizás el escenario más íntimo de la persona y donde no debería haber como intromisiones, y es donde se están tratando de forjar también como unos, no sé si llamarlo así, pero sí como ciertos valores de un deber ser. Y eso, pues en términos reales, se lee en cifras de agresiones, en discursos de rechazo, de odio. Quisiera que nos contaras un poco desde pues tu experiencia también del trabajo y de la vivencia, como un poco cómo es ese panorama de lo que ocurre en nuestros países. Y por no quedarnos ahí, también un poco como los retos, porque por no decir un poco como las oportunidades, que no sé si están, pero no solo el panorama, sino un poco los retos en ese sentido para la construcción de una sociedad donde realmente se considere en algún momento la diversidad como una riqueza, que debería ser algo, que ya debería ser un hecho, pero pues que todavía no lo es.
Sí, mira, primero yo creo que no hay que perder de vista que en la historia los procesos correctivos de cualquier anormalidad y de cualquier resistencia a la normalización ha sido castigada. Y esto desde los propios procesos de exterminio de los pueblos originarios que se han mantenido en constante resistencia o que nos hemos mantenido en constante resistencia, sino también todo lo que sale del paradigma de este que tú planteas del deber ser, de qué significa ser hombre y qué significa ser una mujer en una sociedad ya establecida, porque ni siquiera mente ha sido elegida. Es decir, no es, pues puede ser que yo diga, ese es el juego que quiero jugar, pero es que aquí ni siquiera eso. O sea, entonces, los procesos de exterminio nos han demostrado eso en la historia. Por supuesto, han habido exacerbaciones y que en concreto con los crímenes de odio, que son llamados hoy en derecho internacional, son expresiones de esa exacerbación y de intolerancia hacia lo que consideramos diferente. Porque yo creo, Belén, que la diferencia ha sido existente todo el tiempo. Lo que pasa es que ha habido una perversión del manejo de esa diferencia en función de la justificación de la opresión. Se justifica que la otra persona es la que no es moderna, no es civilizada, o la otra persona es enferma, es desviada sexual, es violadora, es transmisora de enfermedades. Entonces, construye esa diferencia que ciertamente somos diferentes. Entonces, llena toda una carga que facilita estos procesos correctivos de inclusión, de homogenización o finalmente de exterminio. Y el finalmente no tan lejano, porque a veces los procesos de exterminio son mucho más inmediatos, que es la situación que estamos viviendo ahora en Centroamérica. Debo decir que, por ejemplo, Honduras, que está pegado al lado nuestro, es el país con mayor índice de crímenes y asesinatos en contra de mujeres trans abiertamente. Que pueden estar en la calle y les van a disparar o les van a dar una paliza que pueden morir a los días, pero en Guatemala no ha sido la excepción. Yo mismo fui apuñalado en Ciudad de Guatemala en el año 2010 y eso me supuso pues no solo daños en mi cuerpo y cicatrices, sino también la posibilidad de poder haber muerto, digamos. Es decir, estos crímenes de odio y estas agresiones que se manifiestan en ataques y agresiones no intentan corregirnos, intentan exterminarnos, sobre la base de una moral y sobre la base de una normalidad que es avalada socialmente. Eso creo que es la mayor dificultad que hay, porque no hay una manera de poder entrar en las conciencias de las personas, porque las personas asumen que es cierto y entonces, aunque ellas no lo hagan, el ataque no lo cometan, toda la
Lo
sociedad en
valida.
directo lo valida, lo avala. Y entonces este es mi temor, porque tenemos entonces una sociedad adversa al ejercicio de nuestros derechos humanos. Pero también cuando tú me planteas cuáles son los desafíos, es hacer que los derechos humanos tengan esta visión incluyente, digamos. Ahí sí yo abogo porque la inclusión en los derechos humanos sí esté presente. No socialmente, no como homogenización, pero sí en los derechos humanos la inclusión debe ser visible, porque es nuestra puerta de entrada hacia el ejercicio de nuestra vida, hacia nuestras libertades fundamentales y hacia la garantía de nuestra existencia. Yo creo que esos son los desafíos y por eso es que estoy en este espacio contigo ahora, estoy en otros espacios donde creo que hay que ser visible lo invisible. Y los derechos humanos, por mucho que la palabra esté sonando mucho, no somos visibles todas las personas y ahí tenemos mucha tarea que dar. Entonces yo creo que ese sí es el desafío. ¿Qué aprendizajes he tenido en este tiempo como defensora de derechos humanos, como activista político? Bueno, que la sobrevivencia es posible a través de redes también. Hemos logrado sobrevivir a través de que nos identificamos las personas, hombres, mujeres, animales y cosas, digo yo, pero disidentes sexuales, nos identificamos como personas humanas. Y eso es posible frente al discurso de la diferencia, frente al discurso de la opresión y de la exclusión, poder encontrar que como personas también podemos vincularnos desde otras necesidades, pero ¿por qué no desde otras afirmaciones también, desde otras posibilidades? Y ahí yo creo que eso nos ha servido como una red de vida, eso nos ha servido para poder seguir existiendo cuando hemos estado en peligro. la comunidad gay, o la comunidad de la diversidad sexual o LGBTI, que va cambiando de nombres también a propósito de toda esta complejidad de las identidades, ¿verdad? Que cada una tiene su explicación, pero que hoy no vamos a poder abordar. Sí creo que es una serie de comunidades, de grupos y colectivos LGBT o de la diversidad sexual, que se ha vuelto mucha más visible y mucha más vibrante también. Entonces se hace sentir en los movimientos sociales. Siempre hay alguien que tiene algo que decir en algún encuentro, en alguna reunión, en algún seminario, en alguna movilización. La voz, la bandera, el arco iris está presente. Y creo que eso, por un lado, es un gran logro o aprendizaje, no sé cómo decirle. Pero también debemos tener en cuenta que a mayor visibilidad, mayor riesgo. Siempre que somos más visibles, corremos mayormente el riesgo. Ya de por sí, la sexualidad transgresora tiene un costo muy alto. Entonces, no todas estamos dispuestas a pagar los costos y vamos negociando con nosotras mismas también. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar y que estamos dispuestos a lograr también? Y eso no es una tarea muy fácil. Esa es una tarea que lo vamos haciendo día a día.
Quizás una de las cosas más interesantes que trae esta visibilidad de la lucha de la diversidad sexual es que en ese espacio cabemos todos y todas, ¿no? Porque aunque el tema para mucha gente se limita al hablar de lo diverso, se limita a hablar de lo que no está heteronormado, ¿no? Realmente la palabra diverso incluye todas las posibilidades, incluso también la heterosexualidad, aunque no aparece en el discurso, pero además nos permite hablar de otras diversidades que ya tienen que ver incluso con nuestra relación con el entorno y la naturaleza, ¿no? O sea, que nos obligan a pensarnos como individuos dentro de una sociedad diversa y dentro de un ecosistema, un planeta donde la vida toda tiene que ser posible. Y eso, pues, pienso yo que implica un reto político enorme, porque esa posibilidad realmente solo es posible si se transforma de manera radical el sistema o el sistema dentro del cual estamos. Esa es un poco la preocupación que tengo respecto a que realmente el cambio no es solamente en el escenario de lo individual, no es solamente en el escenario colectivo de las redes de la cercanía, sino que va a transgredir realmente a toda la sociedad, y quizás ahí está el mayor temor de quienes se niegan, no necesariamente solo por una cuestión moral o religiosa, sino incluso por cuestiones económicas, ¿no? Que ese es el gran reto. No sé tú cómo lo ves también desde la perspectiva del trabajo que has desarrollado, y en esa medida, ¿cuáles son esos escenarios en los que nos tenemos que encontrar desde las diversas luchas que tenemos para lograr, pues, digo yo, por lo menos seguir luchando? No sé
Claro.
si...
No, yo coincido con gran parte de lo que tú planteas, porque en efecto, como el discurso de la diferencia ha sido intencionalmente y perversamente enviado, también el contradiscurso debe ser muy bien argumentado, digamos. Y ahí, como cualquier persona, como cualquier colectivo, como cualquier pueblo, tenemos nuestras contradicciones. Eso es así. No, 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 no voy a decir que no lo es. Sin embargo, también teniendo algún aprendizaje feminista, yo creo que es importante señalar que lo personal es político. Entonces, por mucho tiempo también esta separación, esta diferencia o diferenciación o esta separación de las reivindicaciones nos ha enseñado o nos ha intentado enseñar que la sexualidad es un aspecto íntimo y privado, pero en realidad no lo es. No lo es. Como el disenso, es decir, contrario al consenso, no contrario a lo disidente que yo planteo como desde donde me gusta proyectarme, sino el disenso en el sentido de no estar de acuerdo con algo no implica que justifique el exterminio de otros, ¿verdad? Eso creo que debe tener, no sé si la palabra ética es algo que nos puede llamar, nos puede convocar para revisar entonces las luchas en las que estamos, porque como tú bien lo señalas, no solo tiene que ver primero que sea algo personal o no, que sea algo íntimo o no, Y no tampoco los derechos humanos tienen que ver solo con el ejercicio de nuestras posibilidades, derechos, beneficios en esta sociedad, sino en nuestra responsabilidad en un marco de los ecosistemas. Y esto sin caer, digamos, sin necesariamente estar yo tocando alguna cuestión espiritual, religiosa o tal, sino como responsabilidad con el consumo que hacemos, la responsabilidad con la explotación de los recursos naturales que hacemos, sobre la implicación que tenemos con en los procesos extractivos tan dañinos que se están dando en varias partes del mundo, pero en Latinoamérica, pues sí que lo estamos viviendo y con unos efectos y unos daños hacia la población y hacia los ecosistemas grandísimos, de los cuales no podemos cerrar los ojos y decir que no está sucediendo. Ahora, yo no soy muy partidario de todos estos procesos de la multiculturalidad, volviendo a digamos, si habláramos de diversidad cultural, pero en Guatemala hubo un tiempo que frente a este discurso de la diferencia o de la diversidad como un problema, lanzamos, y digo lanzamos porque mucha de la sociedad se sintió incluida dentro de algo llamado la diversidad es nuestra fuerza, ¿verdad? Porque pareciera que la diversidad es siempre la dificultad, es siempre lo que no nos permite caminar, y en realidad siempre hemos sido diversos. O sea, lo que ha sido difícil es imponer la hegemonía, y eso es lo que ha tenido grandes costos. Entonces podemos intentarlo desde otro punto de vista, entonces, o desde otras maneras de verlo. Yo creo que sí es posible, totalmente.
Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Bueno, voy a decir unas palabras en quiché antes que nada. Muchas gracias a todos, todas por escucharme. Las ideas, la construcción de la diferencia nos ha llevado a pensar que todos debemos ser iguales y que todos debemos modernizarnos. Y lo más terrible de estas ideas es que, o esta ideología, es que no queda en un ambiente subjetivo, se materializa. Y dicho esto, quiero referirles, recomendarles que puedan ver un libro de Jean-Marie Simon, una fotógrafa, fotoreportera de Estados Unidos que estuvo en Guatemala en la época más cruenta de la represión. Su libro se llama Guatemala, Eterna Primavera, Eterna Tiranía. Por favor, véanlo, y esas imágenes me parece que es la evidencia de que muchas de las conceptos de normalización, de homogenización, de normalización de la modernidad no son solo ideas, se materializan. Y ojalá ese libro no les deje con tantas tristezas como a mí, sino por el contrario, después de verlo, ustedes puedan pensar que no es posible seguir viviendo así y hay otras maneras de vivir. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.